Muy buenas, amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor nos aumente la vida espiritual cuando rezamos bien los salmos, cuando rezamos en general, pero especialmente Dios nos ha puesto los salmos para tener motivos importantes para orar o para que en muchos momentos de nuestra vida nos acerquemos al Señor. Y vamos considerando los diferentes salmos. Estamos explicando el Salmo 34, para algunas Biblias el 33, en que comienza: bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Así que es un salmo especialmente de alabanza al Señor. Y veíamos la primera parte, que son los 11 primeros versículos, en que se afirma esa constante acción de gracias y alabando al Señor. Y a esa alabanza pues anima especialmente a los humildes, a los fieles. ¿Y por qué se invoca al Señor? ¿Por qué se le alaba? Porque Dios nos escucha, porque Dios nos salva, especialmente aquellos que le invocan de corazón. Pero no solamente porque podemos alabarle, sino que podemos gustar de él. Hay un versículo que quizás sea el principal de todo esto, que a veces no nos damos cuenta porque es muy elevado en el sentido de espiritualidad, en el sexto, que dice: contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se sonrojará. Es decir, que no solamente invita a hablar con Dios allá en la penumbra, diríamos como en las tinieblas, sino a contemplar el rostro de Dios. Claro que se dice también en algún lugar que nadie puede ver en esta vida el rostro de Dios, y así se lo decía a Moisés, pero de alguna manera se contempla el rostro de Dios cuando uno va subiendo en la oración hasta llegar a una meditación contemplativa, diríamos a una oración contemplativa. Y por eso luego el salmo el versículo que más meditamos de este salmo, diríamos que queda como emblema del salmo, es: gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Porque tenemos que llegar no solamente a ver, sino a gustar qué bueno es el Señor. Esto sí que es importante, y es, como les decía un poquito, del Espíritu Santo, un fruto del Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo. Hay muchos varios dones del Espíritu Santo, pero uno de los primero, es el don de la sabiduría, que es saborear, no solamente conocer a Dios, sino saborear a Dios, saborear el amor de Dios. Y por eso es una invitación seria, íntima, que recibimos todos, esa invitación a gustar y ver la bondad del Señor. Por lo tanto, va mucho más de un estudio, de un saber. Es importante pues conocer las razones, los argumentos, por qué Jesucristo vino al mundo, Dios se hizo hombre para salvarnos, por nuestro bien. Pero por encima de esos libros y por encima hasta de las Escrituras es esta invitación personal y directa que muchas personas santas han tenido, no solamente por los estudios, sí, un poquito por el estudio, pero sobre todo es por este contacto personal. Personas con pocos estudios, pero gran experiencia de ese contacto, de esa presencia del Señor. Y así, pues, se invita no solamente a leer, a reflexionar, a escuchar, a entender, a meditar y contemplar, sino a gustar y ver, abrir los ojos y alargar la mano, despertar los sentimientos y agudizar los sentidos, los mismos sentimientos interiores, poner en juego ese poder íntimo del alma para poder sentir y palpar, gustar esa bondad, esa belleza, esa verdad, y que esa facultad se ejerza con amor y alegría en disfrutar para nosotros y para poderlo también expresar a los demás, esa bondad, belleza y verdad del mismo Dios. Cuando se habla de gustar en la oración, pues es como una palabra mística, porque es algo que no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, ni siquiera con la gracia ordinaria de Dios, sino con una gracia especial que Dios da a aquellos que se dejan imbuir o llenar de esa bondad y de esa belleza de Dios. Pero tenemos derecho a usar esa palabra, a gustar, y porque estamos llamados a gustar y ver, y sin timidez ni falsas humildades, sino a sentirnos agradecidos por esta invitación de Dios que nos hace a todos con alegría, y por eso queremos abrir ese gozo íntimo de la presencia de Dios en nuestra alma, poder atesorar estas entrevistas secretas de confianza, de amor, que Dios ha tenido con tantos santos y nos van pues dando experiencias místicas, muchos santos que han escrito, los doctores y las doctoras de la Iglesia, y Dios sabe cómo hacer real su presencia y cómo acunar en su abrazo a las almas que Él ha creado. Nosotros dejémonos acariciar por Dios, despertemos esos sentimientos espirituales para que, como niños, podamos decir de verdad, con todo nuestro corazón, y sentir en nuestra alma esa frase que nos dice el Salmo: gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Dichoso es aquel que puede llegar a gustar al Señor, a saborear ese amor que Dios nos va dando. Y aquel que va gustando ese amor de Dios, pues va teniendo los frutos del Espíritu Santo en el alma, que son, como nos dice San Pablo, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Y vamos gustando y asimilando esos frutos, y la verdadera alegría brotará en nuestra alma como aquel labrador que va viendo los frutos del campo. Así vamos también nosotros, va viendo Dios, sobre todo, el madurar de esta cosecha por los campos del amor. Y entonces la alabanza será verdadera y resonará en nuestro corazón, y haremos que otros también puedan gustar y ver al Señor. San Pedro, en su primera carta, nos hablaba, en el capítulo segundo, al principio, que nos tenemos que despojar de toda malicia, de toda doblez, es decir, ser algo así como niño. Y entonces, aquellos que sí se habían comprometido con Dios, les decía una frasecita de este salmo: ya que habéis saboreado lo bueno que es el Señor. Entonces se le hablaba especialmente a aquellos que se entregaban a Dios plenamente porque ya habían saboreado al Señor. Y continuamos con este salmo, la segunda parte, desde el versículo 12, en que ahora comienza como el que está orando, como si fuese un maestro. Va a convocar a los discípulos, les va a llamar hijos, y les invita a escuchar, y les va a enseñar. Así dice: acercaos, hijos, escuchadme, os enseñaré a respetar al Señor. ¿Hay alguien que ame la vida, que desee años disfrutando bienes? Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal, realiza el bien, busca la paz, persíguela. Entonces va a decir cómo podemos llegar a gustar a Dios. Claro, no es fácil. Primero hay que evitar el mal. Y entonces es algo así como una enseñanza sapiencial, del estilo de muchos libros sapienciales, como el libro del Eclesiástico, que lo primero que enseña es el temor del Señor. Es decir, es el principio, la corona, el culmen de la sabiduría. Y luego, pues le va a decir, en plan de pregunta, que el que ame la vida y quiera ver días felices, pues que haga esto. ¿Quién ama la vida? ¿Quién quiere ver días felices? Diríamos todos. Bueno, pues entonces les dice estas enseñanzas que también San Pedro en la primera carta nos lo va a recordar. Después, allá en el capítulo tercero, desde el versículo 10, él va a decir que todos tenemos que tener una actitud, ser compasivos, etcétera, no devolver mal por mal, ni insulto por insulto, y luego recita: porque si uno ama la vida y quiere ver días felices, refrene su lengua del mal y sus labios de la falsedad, apártese del mal y realice el bien, busque la paz y corra tras ella. Y así sigue todavía, pues, citando más de este salmo, en que, pues, como todos los salmos, circulaban en la primitiva comunidad, y los apóstoles, pues, aprovechaban unos a otros. Por eso la Iglesia no es que ahora está citando algunos salmos en la misa, sino ha sido desde el principio. Al principio, pues, mucho más todavía. Hoy día, pues, tenemos otro conjunto de oraciones, pero entonces con mayor realidad se acercaban al Señor. Y luego les decía la razón de buscar a Dios. Sigue, continúa el salmo: el Señor dirige los ojos a los justos, los oídos a sus clamores. El Señor se enfrenta con los que hacen el mal, para extirpar de la tierra su memoria. Si gritan, el Señor escucha y los libra de todos los peligros. El Señor está cerca de los atribulados y salva a los abatidos. Por muchos males que sufra el justo, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos, ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado, los que odian al justo lo pagarán. El Señor rescata la vida de sus siervos, no serán castigados los que se acogen a él. Entonces va diciendo, pues, frases de estas importantes, en que se va viendo de los diferentes salmos que si los pobres gritan al Señor, Él lo escucha y los libra de sus peligros. Entonces va incitando a que sean buenos, a que sigan el bien, para que así Dios les libre. Luego hay un versículo, que una frasecita, en que se habla o se puede uno recordar a Jesús clavado en la cruz, cuando dice que Dios cuida de todos sus huesos, ni uno solo se quebrará. Aquí, pues, podíamos recordar cómo San Juan recuerda esto de que a Jesús no le quebraron ningún hueso, y entre otras razones porque, siendo justo, pues él quería dar la muerte por nosotros, dar la vida por nosotros, morir, pero diríamos quedar como entero, para significar como esa protección de Dios hasta después de la muerte. Claro, luego la protección de Dios después de la muerte sería grandiosa por la resurrección de Jesús. A veces nuestra fe se nubla un poco, porque cuando oímos aquí que Dios libra al justo de los peligros. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Y a veces no vemos que Dios salva a los abatidos. Claro, porque nos figuramos la salvación de nuestra manera, a nuestra manera. Pero la salvación tiene muchos grados. Al fin y al cabo, la muerte llegará a unos y a otros. A todos tiene que llegar, a los justos y a los injustos. Y esa salvación será perpetua, sabemos. Pero muchas veces aquí la paz y la alegría está en este gustar y ver qué bueno es el Señor. Y los santos han percibido esta alegría, que luego saben en esperanza que vendrá una alegría mucho más eterna en el cielo. Por eso, terminando de reflexionar sobre este salmo, recordemos esa frase tan importante y tan hermosa: gustad y ved qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Pues ojalá gustemos qué bueno es el Señor, tantas cosas que nos da, que a veces no nos damos cuenta de ellos, y por eso podamos alabar al Señor y nuestra boca le alabe ahora y para siempre. Pues ya comencemos el Salmo 35, en otras Biblias el 34, que es un salmo bastante larguito, es decir, más largo que la mayoría de los que hemos visto, y que va como reiterando pues a esas súplicas del inocente, como que hay un inocente perseguido, como en otros salmos hemos visto, y por lo tanto pues es una súplica motivada por la situación del que está orando, perseguido sin razón, por esa actividad amenazadora de los que le persiguen, y por lo tanto tiene una confianza en la justicia y en la bondad del Señor, y por lo tanto promete darle gracias. Así pues, el autor pues ha compuesto una pieza vigorosa, densa, en que se van acumulando pues los imperativos urgentes de que venga el Señor, de que deshaga a los enemigos también, sentimientos que se van expresando de una manera concreta en el mismo cuerpo, en los ojos, en la boca, en los dientes, en la lengua, en el pecho. Podíamos ver tres imágenes, en cierto sentido algo parecido a algún salmo que vimos, que se van sobreponiendo: la caza, la guerra y el juicio. Es decir, que no solamente están separados, sino hasta que se sobreponen. Entonces nos van invitando como a considerarlo por separado. En primer lugar, aquí hay como una caza del hombre, y se van poniendo imágenes como una fiera perseguida, como un animal indefenso, Así es el pobre hombre que es acosado y perseguido. Y aquí se da como una batida, en verdad. Luego se hablará de cómo se cava una zanja, se disimula con ramajes, se esconde una red por donde la fiera suele pasar, y todo eso pues se va como acorralando a la persona. Y luego está el gozo por la pieza cobrada, y así podríamos recordar quizá, porque muchos salmos recuerdan la vida de David, la figura de David perseguido por los montes. Y aquí esta caza, que es caza, se supone, de caza mayor, de animales grandes, pues muchos lo hacían como entrenamiento para la guerra, sobre todo los reyes, los príncipes. Y luego viene otro ejemplo de la guerra. Entonces hay una escena militar en que se habla de armas, en que se sale al encuentro del enemigo, que lo pone en fuga, pronuncia el grito de victoria, y aquí entonces pues quizás se podría ilustrar en la vida de David con aquello de la batalla, la derrota de Absalón, y entonces habla con este lenguaje militar. Algunas veces hay rivalidad encarnizada, hostilidad agresiva en esta vida ciudadana que simula un poquito la guerra, la batalla. Y luego lo del juicio, que esto ha sido pues bastante frecuente en algunos salmos. Se mencionan los testigos, cómo debe actuar el juez, y así pues se refiere a este juicio de apelación. Quizá pues hay también en la vida de David y algunos de estos juicios. Entonces hay un juicio, un proceso judicial en que se habla de esa persecución grave, y por lo tanto pues hay una mentalidad de situación, diríamos, de un hombre inocente perseguido que acude al Señor y ahora va a invocar a ese Dios que es nuestro Salvador y que, según la mentalidad de aquel tiempo, pues le invoca sobre todo para que rechace a los enemigos, para que les vengan mal. Vamos a leer como orando a Dios con este salmo, que en los detalles pues es fácil de explicarlo cuando uno va orando con mucha fe. Dice el Salmo 35: pleitea, Señor, con los que me ponen pleito, combate con los que me combaten. Empuña el escudo y la adarga, levántate para auxiliarme. Desenfunda la lanza y cierra contra los que me persiguen. Dímelo, yo soy tu victoria. Sufran una derrota vergonzosa los que me persiguen a muerte. Retrocedan con ignominia los que traman mi daño. Sean paja ante el viento que los desbarate el ángel del Señor. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando los persiga el ángel del Señor. Porque sin motivo me escondían redes y me cavaban zanjas mortales. Que los sorprenda el desastre imprevisto, que los enrede la red que escondieron y caigan en la zanja que cavaron. Y yo festejaré al Señor y celebraré su victoria. Todos mis huesos proclamarán: Señor, ¿quién como tú que defiendes al débil del poderoso, al débil y pobre del explotador? Comparecían testigos violentos, me interrogaban de cosas que ni sabía, me pagaban mal por bien dejándome desamparado. Yo en cambio, cuando estaban enfermos, me vestía de sayal, me afligía con ayunos y mi súplica me era otorgada. Como por un amigo o un hermano andaba de luto, cabizbajo y sombrío como por una madre. Pero cuando tropecé se alegraron, se juntaron contra mí, me golpeaban por sorpresa, me desgarraban sin parar. Cruelmente se burlaban de mí, rechinando los dientes. Señor, ¿cuándo vas a fijarte? Recobra mi única vida de los leones que rugen, y te daré gracias en la gran asamblea, ante un pueblo numeroso te alabaré. Que no canten victoria mis enemigos traidores, que no hagan guiños a mi costa los que me odian sin razón, pues no viven en paz ni con la gente pacífica traman engaños. Se ríen de mí a carcajadas, jaja, lo estamos viendo. Tú lo has visto, Señor, no te calles. Dueño mío, no te quedes lejos. Despierta, levántate, Dios mío. Señor mío, defiende mi causa. Júzgame según tu justicia, Señor Dios mío. Que no canten victoria, que no piensen qué bien lo que queríamos, que no digan nos lo hemos tragado. Sufran una derrota afrentosa los que se alegran de mi desgracia. Queden cubiertos de vergüenza y oprobio los que se envalentonaban contra mí. Aclamen festivo los que apoyan mis derechos, los que quieren la paz de tu siervo. Digan siempre grandeza al Señor, y mi lengua repasará tu justicia y tu alabanza todo el día. Una de las cosas que más le molestaba al autor, al que ora por este salmo, es que sus enemigos eran algunos de los que, por los que él había orado, por los que se había sacrificado de verdad, porque él, cuando estaban enfermos, se había sacrificado por ellos, y sin embargo, le habían hecho la contra. ¿Cuántas veces puede pasar en nuestra vida así? Que verdaderamente personas por los cuales hemos trabajado, quizá hemos hecho muchas cosas buenas, se vuelven contra nosotros, pero Dios nunca está contra nosotros. Por eso es importante que a través de estos salmos veamos la misericordia de Dios y que nosotros aprendamos de esa misericordia de Dios, y que nosotros, aun en esos momentos difíciles, que vienen difíciles, sea por unas situaciones o por otras, a veces unas pequeñas cositas de cada día, a veces algunas cosas un poco más grandes, podamos clamar ante el Señor. Pongamos nuestra voz ante el Señor y le digamos: mi voz hacia Dios yo clamo.
Mi voz hacia Dios yo clamo. Mi voz hacia Dios.
Encontraremos muchas envidias, críticas, competencias, y a veces de los que están muy cerca de nosotros, pero Dios quiere que apartemos de nuestro corazón la amargura, que seamos amables, delicados con todos, para que de nosotros salga esa alegría, esa bendición que Dios quiere darnos a nosotros y a aquellos que están a nuestro alrededor. Pues bien, amigos, que en los momentos de dificultad, sobre todo, encontremos las palabras, los sentimientos para expresar a Dios, para clamar a Dios, y la paz vendrá a nuestra alma. Hasta el próximo día. Adiós a todos.